1. A mí me gusta comenzar a contar esta historia platicándoles cómo fue que nos la contaron a nosotros. Fue a finales de los 90 cuando ya estaba completamente inaugurado el sistema de transporte colectivo o metro. En esos años todavía se sentía nuevo, a pesar de que ya tenía más de 2 décadas operando. La capital estaba en pleno crecimiento. Fueron esos años los que vieron el nacimiento del caos que es al día de hoy la Ciudad de México. A mi tía la recogía a su esposo todos los días en Indios Verdes, a la misma hora y bien puntual, solo que un día hubo tormenta en la ciudad y las vialidades quedaron paralizadas por varias horas. Llovía aun cuando ella se salió a buscar el carro. En un radio sonando en uno de los puestos del paradero, se enteró de que toda la ciudad estaba hecha un caos, así que dio por hecho que tendría que esperar un poco más a que llegaran por ella. No había teléfonos celulares, la comunicación en ese momento era muy deficiente. Aquel hombre no tenía manera de avisar el estado de su viaje, ni cuando estuviera por llegar. Mi tía se acercó a uno de los puestos. Tuvo que comprar algo de comer para poderse quedar bajo una lona a resguardo del agua. Cuando ya se había hecho de noche y las calles se oscurecieron, empezaron a quedar menos puestos abiertos que con su luz iluminaban un poco el paradero. Para ese momento, mi tía dice que empezó a pensar que tal vez nadie iría a recogerla, que podía ser que algo malo le había pasado a su esposo. Dice ella que estaba distraída en esos pensamientos cuando de pronto escuchó algo así como un rumor colectivo. La gente que esperaba, los comerciantes y alguno que otro transeúnte, de pronto fijaron su atención hacia un mismo punto. Para concentrarse más, bajaron la voz o callaron. Lo que veían era una persona tomando el inicio del barandal de una escalera peatonal que se encontraba a unos 30 pasos del final del paradero. Estaba inmóvil, con un pie en el suelo y uno en el primer escalón. Dice mi tía Sara que no sabe si esa persona se quedó quieta cuando se dio cuenta de que todos la estaban viendo, o el hecho de que había permanecido inmóvil en una misma posición durante mucho tiempo fue lo que les llamó la atención. Se escuchaba también el llanto de un niño viniendo de esa misma dirección, aunque gracias a la poca luz en la calle, era imposible ubicar al pequeño. ¿Qué pasa?, preguntó mi tía, que al parecer era la única que no sabía qué era lo que estaba viendo. ¿Qué de todo lo que había frente a la mirada grupal era lo que los tenía tan asustados? No era una persona, era un maniquí. Mi tía Sara no lo había visto moverse, pero los demás sí. Intempestivamente sucedió algo que nadie esperaba. El maniquí hizo un movimiento tan antinatural que a todos se estremeció. Regresó el otro pie al suelo y soltó el tubo de metal. Se movió hacia atrás como no lo haría jamás una persona. El llanto del niño se movió junto con la figura y ambos desaparecieron segundos después en la oscuridad. La gente permaneció callada unos momentos más. Mi tía Sara estaba esperando una explicación profunda, pero la gente empezó a dispersarse. La persona que atendía el puesto donde mi tía se había resguardado de la lluvia, antes de soltarse a contarle lo que sabía, le preguntó si de verdad nunca había escuchado del maniquí de la línea 3. Ahora ya no se habla de las leyendas de aquellos años. Mis abuelos ya no están, mis padres no lo vivieron. Esta anécdota sobrevive porque a mi tía le gusta observar, escuchar y contar historias. Uno de los grandes temas que conmocionaron a la gente en aquellos años, en los 90, fue la de la desproporcionada desaparición de niños. Tal vez no tengas edad para recordar, pero en ese entonces, en la televisión había demasiados boletines de menores de edad extraviados o que fueron sustraídos a plena luz del día. Cada día aparecían una o dos caras distintas en los medios de circulación nacional, en hojas de papel pegadas a postes de luz, a la entrada de los edificios de gobierno, en los andenes de las estaciones de metro. Desafortunadamente era un problema que tenía trastornado al público y había rebasado a la misma autoridad. Por esto mismo había muchos otros casos más que ni siquiera vieron la luz o que fueron opacados por otras desapariciones más mediáticas. Se cuenta que una noche, en la terminal, se escuchó el desgarrador grito de una mujer. Con los primeros alaridos no se entendió lo que estaba gritando. Los usuarios y la gente de la estación pensaron que alguien se había aventado a las vías. No sé decirte si lo que sucedió fue peor. A una mujer le arrebataron a su hijo. Cuando la mujer dio la descripción de la persona o la cosa que se había llevado a su niño, todos detuvieron sus intenciones de búsqueda. Déjame decirte que mi tía Sara dice que también creyó haber sentido lo mismo que sintieron aquellos hombres y mujeres que estuvieron ahí. Eran casi las 11 de la noche. El flujo de usuarios había disminuido gradualmente hasta que ya solo quedaban unas cuantas personas en los andenes, así como en los trenes. La señora y su hijo subieron una hora antes en la estación Valderas con dirección a Indios Verdes. Les tocó sentados, pues tanto el tren como el vagón donde viajaban iba prácticamente vacío. Dos o tres estaciones adelante se bajó una pareja y solo quedó una mujer sentada al otro extremo del carro. La señora dice que su hijo iba muy despierto a pesar de la hora. El chico pidió permiso para bajarse del asiento e ir a asomarse a la puerta que daba a la cabina trasera del tren. Quería echarle un vistazo al oscuro túnel que el metro iba dejando atrás. Estuvo máximo unos 30 segundos mirando y luego dio la vuelta para regresar con su madre. Entonces vio el rostro y los ojos de la mujer que viajaba en los últimos asientos, quien por cierto le daba la espalda a la madre del pequeño al otro extremo del vagón. La mujer miró al niño de vuelta. La señora dijo que vio muy bien el momento en que la cabeza de aquella persona giró para no perder de vista al menor mientras éste regresaba por entre los asientos vacíos. Cuando tuvo al niño de regreso, le preguntó si esa mujer le había dicho algo y por qué se había quedado tanto tiempo mirándola a ella y ella a él. Era una muñeca, mamá. En realidad, era un maniquí. Una figura de fibra de vidrio con apariencia humana, con duras articulaciones y un rostro aterrador. La señora tuvo que dar por hecho que había alguien más llevando a esa muñeca, pues a pesar de que no se veía que ésta estuviera acompañada, ninguna otra cosa hubiera explicado su presencia, ni que hubiera seguido con la mirada al niño o que en un momento inesperado estuviera con toda la cabeza girada mirando a la mamá. En esos años no se podía pensar en algún juguete motorizado o en un mecanismo siendo operado a control remoto. Ese objeto realmente se había movido y a voluntad. No sé si eso no le pareció escalofriante a la señora, pero si yo me encuentro con una escena similar en un tren vacío y a tan altas horas de la noche, me quedo petrificado. El menor pidió permiso para ir a ver nuevamente la puerta del final, aunque al parecer sus intenciones eran otras, pues el tren ya había salido del túnel y lo que se veía después de la cabina de operación no era tan interesante como cuando se viaja bajo tierra. El chico tenía ganas de ir a ver al maniquí. Creo que entiendo la curiosidad que sintió el niño. Seguramente tenía que ver con un oscuro sentimiento que nos provoca a los seres humanos la presencia de una figura que se parece a una persona, pero que no lo es. Le dicen valle inquietante y en cierta medida todos lo hemos sentido. Se trata de una extraña mezcla entre fascinación y horror. El tren estaba a punto de llegar a la terminal cuando la mujer sintió que algo malo estaba a punto de pasar. La gente dice que es el instinto materno, pero creo que si ese instinto hubiera funcionado, la señora no hubiera permitido desde el inicio que su hijo se acercara a esa cosa que no estaba del todo inerte. El tren bajó la velocidad hasta que hizo alto total, entonces se abrieron las puertas. Ya se había levantado la madre del chico para ir al encuentro con este, cuando de pronto el maniquí dio un movimiento brusco y se puso de pie. Imagínate ese movimiento brusco como si tú lo estuvieras viendo, estuvieras presenciando una figura con sus partes duras y con pocas articulaciones. A unos les podría parecer gracioso, pero ver que esto sucede repentinamente con un objeto inanimado es alucinante y horrible. El maniquí apretó entre sus brazos al niño y salió corriendo de una manera espantosa. La mujer quiso alcanzarlos, pero le fue imposible. No supo cómo, pero la mujer maniquí bajó a las vías y se perdió con el infante en la oscuridad de la lejanía. La descripción que dio para que le ayudaran a buscar al niño era demencial. Un maniquí supuestamente había raptado a su hijo. La señora fue convencida hasta 2 horas después de que acompañara a los policías a levantar la denuncia. Antes obligó a un montón de gente a recorrer los túneles, en donde no tuvo suerte encontrando al niño. La mujer nunca lo recuperó. De lo último que te voy a contar de su historia, no se tiene completa certeza. La mujer murió arrollada por un convoy. Lo que no se sabe bien es si ella se lanzó. Se podría creer que fue por la desesperación de haber perdido a su pequeño. Sin embargo, se dice que hubo testigos de que alguien la empujó, la aventó al paso del tren. Supuestamente fue una mujer que coincidía con la descripción que dio de quien raptó al menor. Recuerdo muy bien el último día de clases en la universidad. No tenía pensado guardar en la memoria cómo iba a ser la última vez que me subiera al metro para ir a casa de regreso de la facultad, pero me sucedió algo tan extraño que aquel día aquí sigue muy grabado en mi mente. Se me hizo un poco tarde porque me quedé platicando con unas amigas. Era miércoles, algunas de ellas todavía tenían clase el jueves y la mayoría ya estábamos trabajando, por lo que nos pusimos de acuerdo salir el viernes a festejar. Tomando café se nos pasó rápido el tiempo, así que terminamos despidiéndonos como a las 10 de la noche. Unas tomaron taxi, otras un camión, yo fui la única que descendió bajo tierra para tomar el metro. La verdad es que nunca me había quedado tan tarde. Desconocía la manera en que operaba la línea a esas horas. Pasan menos trenes y vienen mucho más vacíos. Estuve esperando un buen rato en el andén hasta que llegó. Subí, tomé asiento y me perdí revisando un libro de inglés que había comprado en la biblioteca de la facultad. El tren cerró sus puertas y avanzó. La marcha del convoy iba bastante lenta, pero como yo estaba tan distraída en lo que venía haciendo, ni me estaba dando cuenta de que habíamos avanzado muy poquitas estaciones en mucho tiempo. La verdad es que no tengo absoluta idea de cómo funciona la circulación del metro. Algo me hace creer que el tren va lento para que los usuarios se vayan juntando en las estaciones. También tendría sentido pensar que porque son menos los trenes en servicio cuando ya es tarde. En la estación Zapata, justo cuando se habían cerrado las puertas, sonó la alarma de emergencia. En la puerta que tenía casi frente a mí, alguien había jalado la palanca. El mecanismo de cerrado de puertas no se detuvo, lo que sí ocurrió fue que el convoy no avanzó. Tardó un poco, pero en un momento el conductor llegó, abrió las puertas con la fuerza y entró. Antes de preguntar, buscó con la mirada a su izquierda y a su derecha. Era muy evidente que nada que ameritara el uso de la palanca de emergencia había ocurrido. De hecho, ni siquiera había usuarios de pie, nadie que dijera por qué la había bajado. Se acercaron los policías, así como también otros trabajadores de la estación, seguramente para apoyar en la supuesta emergencia. No era la más cercana, pero aún así me preguntaron si había visto quién solicitó la ayuda. A otra mujer en otro grupo de asientos también le preguntaron, pero al igual que yo, no lo vimos. La otra persona que estaba cerca era un sujeto que yo no había visto abordar. Un hombre vestido y maquillado de payaso, pero que iba bien dormido, recargado en la ventana. No sé por qué me dio la impresión de que habría podido ser él quien bajó la palanca como broma y pues estaba haciendo el dormido. Supongo que fue un inspector quien dijo, gritando, que al que se le sorprendiera haciendo mal uso de la palanca de emergencia, se le podría hacer acreedor a una multa y días de arresto. Lo dijo fuerte para que el payaso, si venía durmiendo, también se enterara. Tal vez no fui la única que pensó que había sido él. Abandonaron el vagón y cada uno volvió a sus puestos. Se abrieron las puertas y se cerraron nuevamente. Cuando el tren avanzó, yo me quedé mirando hacia el frente. Estaba pensando en lo que había pasado, no sé si tratando de descubrir quién había sido. En un momento me quedé mirando al payaso, esperando descubrir algún movimiento que delatara que se estaba haciendo el dormido. Traía la cabeza caída y recargada en el vidrio. De pronto la levantó y me miró. Nunca había sentido y nunca he vuelto a sentir lo mismo de aquella vez. Me dio tanto miedo su mirada porque no parecía la mirada de una persona viva. No te puedo decir que era la mirada de un muerto porque jamás la he visto. ¿Has visto los payasos de madera? Así se le veían los ojos, recubiertos de un barniz que los hacía resplandecer de manera artificial, como si fueran de juguete. El payaso parecía estarme viendo, aunque dudo que un par de ojos fabricados como los que tenía encajados en el rostro pudieran hacerlo. No aguanté ni un segundo viéndolo directamente. Abrí mi libro en cualquier página, pero no pude concentrarme en una lectura ni en otro pensamiento que no fuera aquel demoníaco sujeto que tenía enfrente. Su maquillaje estaba muy bien hecho, iba desde el cuello hasta la frente. Una cara blanca con gran sonrisa roja. No te podría decir que hay algunos payasos que me parecen bonitos, pero lo que sí te juro es que hay unos más feos que otros. Cuando el tren estaba desacelerando, me pareció ver que movió las piernas y alzó un poco los hombros. Me dio la impresión de que estaba preparándose para salir, para bajar en la estación a la que estábamos llegando. Sí se levantó, pero no para descender, sino para bajar la palanca de emergencias. Ahora sí no cabía duda de quién la había bajado en la estación anterior. Otra vez se interrumpió la marcha del tren. Esta vez el conductor llegó más rápido, casi corriendo. Era muy evidente que venía molesto, con muchas ganas de localizar al responsable de estar afectando la ruta. Entró al vagón e inmediatamente le señalé a la persona que yo había visto activar la palanca. Para ese momento, el payaso ya había vuelto a la posición de estar recargado en la ventana y aparentemente dormido. El conductor desactivó la alarma e inmediatamente se dirigió al sujeto. Lo quiso sacudir del hombro, pero tan pronto como hizo contacto con él, quitó la mano porque algo le había picado el dedo. Una gran gota de sangre apareció en la punta. El chofer se limpió el dedo con su pañuelo y luego regresó con el payaso. Lo tomó del brazo un poco más abajo del hombro y lo sacudió. Al hacerlo, el conductor volvió a retirar la mano, no porque se hubiera vuelto a lastimar, sino porque algo lo asustó. La sensación, el peso, el material con el que estaba constituido ese payaso lo hizo sentirse raro. No era una persona dormida, era un payaso de madera con el cuerpo de trapo. Era de tamaño real, lo cual lo hacía parecer como que se trataba de una persona. Como yo fui la que dijo que él había sido el que jaló la palanca, de inmediato las miradas se dirigieron a mí. No tenían manera de asegurar que yo había sido, pero ya me estaban queriendo empezar a regañar. Me recordaron las multas a las que me haría acreedora en caso de que estuviera jugando con eso. Una mujer los iba a interrumpir, pero se esperó a que terminaran conmigo para decirles que ella también había visto al payaso levantarse. Entonces se llevó las manos a la boca y ahogó un grito. El payaso se había movido mientras nadie veía. Despegó la cara de la ventana y levantó la cabeza. Creo que solo a la otra pasajera y a mí nos pareció sorprendente y escalofriante. Ellos seguro pensaron que alguno de los policías lo había movido. La próxima que alguien baje la palanca, vamos a presentar a todos ante el juez, dijo el conductor. Lo que hice fue cambiarme de lugar, me fui hasta el extremo y me senté dando la espalda. Recuerdo que no duré mucho así, ya que me daba un poco de ansias y nervios no poder ver al sujeto que estaba causando todo. Imaginar que tal vez se acercaría a mí y me llegaría por detrás. Sentí una punzada en el estómago cuando vi en su dirección. Se había cambiado de asiento, pero eso no era lo más terrorífico. Se pasó a donde yo estaba sentada. Su posición debería ser mirando al frente, sin embargo, había girado medio cuerpo para verme. La siguiente estación era donde tenía que salir. No me importaba si aquella cosa bajaba de nuevo la palanca, se seguía en el metro o hacía alguna otra cosa extraña. El tren ya había llegado al andén y estaba bajando la velocidad. Una tercera vez, ese payaso se levantó y bajó la palanca. Lo hizo al momento en que se abrieron las puertas, inmediatamente descendió del vagón y se fue caminando rápido por la plataforma hacia los túneles de salida. Al ver eso, me fui lento, no me lo quería encontrar. Cuando vi que el conductor ya venía hacia acá, entonces apresuré un poco el paso. De lo que sucedió en el vagón, ya no supe más. Espero que le hayan vuelto a decir todos que había sido el payaso y que se había salido corriendo, aunque no tuviera lógica, pues solo era un muñeco. También esperaba que no pensaran que yo me había salido con él, seguro las cámaras de la estación podrían ver que no había sido así. No fue sino hasta que llegué a la salida que me dio miedo imaginar que el payaso podría estar esperándome afuera. Tal vez no estaría aguardando específicamente por mí, pero si lo veía afuera, me iba a espantar mucho. Salí de la estación y lo busqué con la mirada. No lo encontré, me sentí aliviada, caminé hacia la parada del autobús. Ya era muy tarde y no había camiones formados, así que me acerqué un poco a la avenida para parar un taxi. Antes de que llegara mi carro, escuché algo a mis espaldas. En el suelo estaba tirado el payaso. Estaba deshecho, un poco destruido. Ahora sí se veía inerte, sin vida, como si un carro le hubiera pasado encima. Me daba mucho gusto no tener que volver a usar esa línea jamás. No creas que no tuve que volver a la facultad a los demás trámites de titulación. Solo que todas esas visitas las hice en Metrobús. Levante la mano aquel o aquella que tiene en su top de favoritas las historias del metro. Déjanos saber si te gustaría escuchar más recopilaciones sobre este tema. Si no te las quieres perder, suscríbete. Para que seas de los primeros en escucharlas, activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.